es un gusto, un placer estar aquí en este foro de innovación de las Américas que se realiza en Montevideo. Además, es una particular satisfacción. El tema de la charla de hoy, y que me pareció muy atinado, es enmarcar lo que ha sido el proceso que el país ha encarado a partir del año 2005, básicamente en términos de innovación, enmarcarlo en toda una política general que también el país ha encarado y está llevando adelante en términos, diríamos, micro mesoeconómicos. Y eso se ve traducido, se está viendo traducido en la generación de una nueva institucionalidad que Uruguay no tenía y que entendemos fundamental a la hora de mejorar el rol del Estado en su colaboración con el sector privado, su apoyo, su fomento para el desarrollo económico productivo. En ese sentido, hemos establecido el plan de la exposición en tres partes. La matriz de competitividad planteada en el año 2005, que creo que es un excelente resumen de lo que fueron las políticas llevadas adelante por el gobierno en el plano económico, básicamente a partir de ese momento, y catalogamos como misión cumplida. De alguna manera, el repaso lo vamos a ir haciendo en función de cuatro partes de la que constaba esa matriz de competitividad y los pasos que efectivamente se han dado y se han cumplido al día de hoy y lo que puede llegar a faltar. Pero en general se puede plantear como una misión cumplida. El segundo punto es la nueva agenda de competitividad, los desafíos que aparecen a partir de este nuevo estado, de este nuevo escalón de institucionalidad con el que el país cuenta hoy en día. Y un breve repaso de la nueva institucionalidad en lo que sería el futuro inmediato. En ese sentido, vayamos a la primera parte. La matriz de competitividad del año 2005 básicamente tenía cuatro divisiones, apuntando a lo que era la mejora del entorno de negocios, entendiendo esto como fundamental a la hora de mejorar los niveles de inversión en Uruguay, que es el objetivo central, condición necesaria para tener un crecimiento sustentable. La institucionalidad de apoyo a la competitividad en términos generales. En tercer lugar, las políticas de promoción de inversión e inserción internacional, incluyendo el comercio internacional. Y en cuarto lugar, la ciencia, tecnología e innovación, con acciones y objetivos para cada una de ellas. Entonces, vayamos repasando lo que era la matriz original y lo que sucedió a posteriori. En la matriz original teníamos en torno de negocios estos cuatro puntos: la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento del marco regulatorio, en el entendido de ir avanzando hacia reglas de juego microeconómicas estables y mejores que las que se poseían, simplificación de trámites y trabajo sobre las empresas públicas. En ese sentido, la búsqueda de un marco estable y creíble ha sido un objetivo permanente de este gobierno en cuatro vertientes: la estabilidad político-institucional, la macroeconómica, pero también la de reglas microeconómicas como elemento fundamental, y la estabilidad social como el cuarto pilar de esta estrategia. En ese sentido, y en el primer punto de estabilidad político-institucional, poco tengo para agregar. El mundo reconoce la tradición democrática del Uruguay en diferentes indicadores, sus instituciones, país serio, responsable, respetuoso de los compromisos. Y bueno, esta, no por existente y conocida, debemos dejar de recordarla permanentemente, ¿verdad? Y fundamental a la hora de generar un clima serio y estable, un clima de estabilidad para las inversiones. La estabilidad macroeconómica, con varios pilares que han sido fundamentales en todos estos años: el criterio de sustentabilidad de las cuentas públicas, un manejo prudente de ingresos y de gastos públicos, aún en periodo de crecimiento económico importante; la administración profesional de la deuda pública, yo diría como elemento central de lo que ha sido la obtención de eficiencia que ha permitido mejorar notoriamente, por ejemplo, la inversión social en Uruguay; transparencia en la utilización de los recursos fiscales a través de la publicación permanente de las rendiciones de cuentas y de los espacios fiscales disponibles; una política monetaria basada en objetivos de inflación con la que el país cuenta a partir del año 2003, y su contracara, la flexibilidad de la política cambiaria, que implica a la hora de absorber los shocks externos de variaciones en el tipo de cambio, bueno, que el país esté mejor preparado que en otras circunstancias históricas y que pueda amortiguar esos shocks. Todo esto con el objetivo de generar un marco adecuado para la inversión que, como decía, ha sido un norte prioritario en el sentido de condición necesaria para el crecimiento económico. Pero también estabilidad de reglas microeconómicas, que era la tercera de las estabilidades de la que hablábamos, yendo bastante más allá de lo que se había planteado la matriz de competitividad, con reglas sobre y leyes sobre institucionalidad, regulación y mercado de valores, algunas de ellas que se encuentran aprobación de, esta última, por ejemplo, para aprobación del Parlamento en estos días, que tienen que ver con el sistema financiero, todas ellas, ¿verdad? Incluyendo al Banco Central, el propio Banco Central del Uruguay. Institucionalidad de políticas de vivienda. Esto ha habido un cambio muy importante en el Uruguay, generando una nueva institucionalidad, no voy a ingresar en ella, pero hoy en día también la institucionalidad de vivienda se conforma de tres patas. Una, el propio Ministerio de Vivienda, que es el generador de las políticas, así se entiende. La Agencia Nacional de Vivienda, creada en este periodo, que es la ejecutora de esas políticas y que cuenta con el presupuesto para llevarlas adelante. Y el Banco Hipotecario, que se ha vuelto a transformar en un banco para políticas de crédito con respecto al tema de vivienda. La reforma tributaria, que hace escasos días participábamos de un seminario, organizábamos un seminario Unión Europea y América Latina y el Caribe, y diputados alemanes que vinieron, inclusive un ex ministro de Finanzas, elogiando la reforma tributaria que había llevado el Uruguay, recomendándonos a, promocionarla en otros países de la región en función del criterio de la creación del impuesto a la renta personal, como existe en tantos países de Europa, especialmente Escandinavia y otros países europeos. Y otras ulterioridades que ha tenido la reforma tributaria, entre ellas disminuir la carga tributaria para los sectores productivos. La administración pública, diversas reformas con distinto grado de avance, en la DGI, en el propio BPS, que ha aumentado muchísimo la formalidad y la recaudación de los micro y pequeños emprendimientos, entre otras cosas, y de la Dirección Nacional de Aduanas, en la cual con otros ritmos pero se está llevando una reforma importante adelante. La Ley de Promoción y Defensa de la Competencia, la Ley de Concursos y Reorganización Empresarial. La ley anterior databa de 120 años atrás, aproximadamente. Bueno, y todo lo que tiene que ver ya con algo que vamos a charlar más adelante, de estructura de atención al sector privado, de la revisión también de los regímenes promocionales. En el país existían muchos superpuestos y en algunos casos inexistentes, y con un enfoque de inserción externa que tiene que ver con la política de regionalismo abierto. Por último, en este primer punto de repaso de la matriz de competitividad 2005, la estabilidad social, absolutamente imprescindible para un país que quiere crecer y desarrollarse, reinsertar en la sociedad nuevamente aquella cifra realmente vergonzante, diría yo, de uno de cada tres uruguayos bajo la línea de pobreza al comienzo de este gobierno, y incorporar, reinsertar en el mercado de trabajo a una cantidad muy importante de personas que fueron absorbidas y que, de no haber mediado el cambio del entorno internacional, Uruguay ya estaba teniendo algunas dificultades como para continuar alimentando con mano de obra local el crecimiento económico. Así que, marco de negociación colectiva y consenso de salarios, que se ha manifestado como sumamente exitoso. Mejoras sustanciales en salarios y facilidades reales. Nuestro mercado interno no es un mercado interno poderoso, como todos ustedes saben, pero esto ha contribuido a que se mantenga un dinamismo en el consumo a pesar del entorno externo que estamos viviendo, que mantiene dinámica la economía. Un fomento de la formalización de la economía. Cuatro prioridades para el gasto público: educación, salud, seguridad, infraestructura, que fueron los puntos centrales y prioritarios de atención, políticas sociales explícitas, con objetivos claros y financiamiento consistente con el programa fiscal, y todo esto también destinado, entre otras cosas, además de la justicia y el desarrollo social que conlleva, con entendiéndolo como parte del ambiente de inversión. Pasamos al segundo punto de repaso de la matriz de competitividad 2005, referido a la institucionalidad, y aquí vamos a entrar un poco en tema. Nos planteábamos en aquel momento la coordinación de instituciones, una realidad que pautaba una atomización, permítaseme la expresión, absurda de instituciones destinadas al fomento del desarrollo productivo, inconexas entre sí, con programas dispersos, multiplicación de cosas y, como sucede también en esos casos, ausencia de áreas en las cuales había que atender. Y segundo, efectividad en los instrumentos de apoyo, que tampoco se manifestaban como efectivos pese a esa atomización, porque básicamente sus destinatarios, sus clientes, en su gran mayoría no los conocían. En ese sentido, han habido avances, esto forma parte del diagnóstico, esto es el primer cuadro de programas existentes en diferentes instituciones. Eran algo así como 60 programas en 7 ministerios y otras instituciones públicas y algunas instituciones privadas, con, como decía anteriormente, atomización de instituciones y de programas referidas al apoyo a la competitividad. Y ahí, acá hay un breve repaso del camino que hemos realizado en estos años, desarrollando una nueva estrategia de fomento empresarial, evaluando las mejores prácticas internacionales de fomento empresarial en la región directamente, en el caso en Chile, en Argentina, en Brasil, en México, un fortalecimiento y cambio estratégico en la Corporación Nacional para el Desarrollo, que ha sido realmente, permítaseme la expresión, removedor, creación de programas de conglomerados y microfinanzas en la DIPRO, Dirección de Proyectos de Desarrollo, que también se han transformado en programas muy importantes, creación del Gabinete de la Innovación y de la ANI, enmarcado en esto, creación del Instituto Nacional de Calidad, creación de la Unidad de Apoyo al Sector Privado, en el MEF, que básicamente atiende de manera directa a los inversores que sean al Uruguay o a nuestros propios compatriotas que desean invertir, asesorándolos en los beneficios fiscales que se pueden obtener y en otros ámbitos. La creación de la mesa de programas de competitividad, que era juntar a todas aquellas instituciones y programas dispersos alrededor de una sola mesa para comenzar a coordinar y a trabajar juntos. Una elaboración de una guía de programas. Eran tantos que hubo que elaborar una guía para tratar de entender lo que esos programas estaban pretendiendo ayudar de manera genérica. La publicación de una página web que comenzó con el sello Uruguay Fomenta, que es el que ustedes ven allí, y que implicó en un solo portal brindarle al micro, al pequeño, al mediano empresario todos los programas de competitividad juntos, de alguna manera ese bosque que estaba disperso, bueno, tratar de ordenarlo, de darle una coherencia, dividirlo en 6 áreas de apoyo y publicarlo en un solo portal. Y la apertura del espacio físico, esa misma situación que se daba, esas consultas que se daban a través de internet, bueno, que se pudieran hacer con una interfase humana, digamos, ¿no? Este, en un espacio físico en la ciudad vieja de Montevideo, en la calle Rincón, se abrió un lugar donde cualquier micro, pequeño, mediano empresario o grande puede acercarse y consultar acerca de los programas que existen. Este CES Uruguay Fomenta se ha transformado al día de hoy en un poco el paraguas de todos estos programas e instituciones de apoyo a la competitividad. Y tuvimos la grata visita, y digo tuvimos porque, bueno, también nos sentimos como algo propio, del Presidente de la República en el mediodía de hoy a la sede de Uruguay Fomenta, donde tomó contacto directo con esta realidad. Aquí tenemos algunos ejemplos de la página, pero las 6 áreas que yo les planteaba es un área de emprendimientos, desea perfeccionar su idea de negocio, de financiamiento, de asociatividad, de apoyo técnico, de procesos de mejora y de internacionalización. Con respecto al tercer punto de la matriz de competitividad 2005, hablando de inversión y de inserción internacional, nos planteábamos la reforma de regímenes de promoción, el fortalecimiento del sistema nacional de calidad y el fortalecimiento de la promoción comercial. Aquí hay un par de logos, La creación del Instituto Nacional de Calidad, que efectivamente fue creado durante este periodo y que funciona también en el mismo edificio de Uruguay Fomenta, y el fortalecimiento de la promoción comercial a través de la creación de una comisión interministerial, que en adelante le llamaremos Gabinete de Comercio Exterior. Esto es un tema muy importante y que vamos a hacer hincapié más sobre el final. En cuanto a los regímenes de incentivos fiscales a la inversión, hay dos fundamentales que existieron en este periodo: uno, la propia reforma tributaria, y el segundo, la nueva reglamentación de la Ley General de Promoción de Inversiones, brindándole al país, que antes tenía prácticamente en sus regímenes de promoción, en este sentido, una opción discreta, de función discreta, o nada, o todo, a través de lo que podía ser el otorgamiento de zonas francas, le brinda una paleta importante al Uruguay de beneficios fiscales de acuerdo a diferentes parámetros, quitándole, yo diría que prácticamente buena parte, la mayoría de la discrecionalidad al ministro de turno que definía, bueno, este emprendimiento sí, este emprendimiento no. La nueva reglamentación brinda elementos objetivos a través de los cuales se construye una matriz y que tienen elementos tales como la localización del emprendimiento a nivel nacional con determinado puntaje en áreas donde las políticas públicas premian mejor y quieren realizar un desarrollo más importante, en niveles de empleo, en niveles de uso de tecnología, en tecnologías limpias, bueno, etcétera, hay diferentes. Innovación también es un parámetro que forma parte de la matriz, que le brinda una situación de objetividad a la hora de la obtención del beneficio. Tanto es así que, bueno, actores privados, constructoras privadas prácticamente armaron una matriz automática en la cual ya se plantea una idea de acuerdo a un primer proyecto. El inversor tiene una idea de cuánto va a ser el beneficio fiscal. Y los tradicionales regímenes de zonas francas que han quedado para lo que llamamos mega inversiones, y cuando así es solicitado, y estamos hablando en Uruguay de mega inversiones las que superan los 500 millones de dólares, y otros regímenes que ya existían y que han contribuido a que el Uruguay hoy sea un verdadero polo o hub logístico regional, trabajando muchísimo para la región, básicamente a través de lo que son los puertos de Montevideo y Nueva Palmira. En cuanto a promoción comercial e inversiones, el potenciamiento, bueno, la creación de la Comisión Interministerial, la CIASEX, o Gabinete de Comercio Exterior, la participación del sector privado en la institución, la agencia Uruguay 21, la cual ha encarado una serie de acciones que van destinadas al apoyo a la gestión del comercio exterior. Y básicamente se está trabajando fuertemente en estas áreas: selección y validación de ofertas exportables orientadas a la demanda, un diseño estratégico y un modelo de gestión para la promoción comercial, trabajando la imagen del país, que hoy en día es la imagen de Uruguay natural, básicamente lo que está referenciado a turismo, pero que se va a continuar trabajando en el futuro acerca de este tema absolutamente fundamental para un país pequeño en su conocimiento del mundo acerca de él. El desarrollo de una red virtual de alianzas estratégicas comerciales y el diseño e implementación de un sistema consolidado online sobre información, básicamente de comercio exterior. Entonces está trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Agencia Uruguay 21 con un programa BID. Y por último, pero no menos importante, ciencia, tecnología e innovación. Me acabo de ir rápido porque seguramente esto es lo que más información vamos a tener en este foro. La creación del Gabinete de la Innovación, si no fue el 2, fue el 3 de marzo del año 2005. La creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, como una persona pública no estatal, que en Uruguay implica un organismo que es del Estado, pero trabaja con derecho privado, lo que a la hora de contratar le brinda una agilidad que el propio derecho público no tiene. Uruguay 21, la propia Corporación Nacional para el Desarrollo, son entidades de este tipo. Plan estratégico en ciencia, tecnología e innovación, de lo cual ayer el director de la CUTE nos daba un pantallazo. Bueno, el gabinete y la agencia con los cometidos, pero básicamente yo diría que en el diseño institucional, tanto del tema innovación como del tema competitividad en general, a lo que se ha apuntado es a que los ministerios sean quienes generan las políticas, quienes hacen el pienso, quienes aplican los programas de gobierno, luego la práctica, generando políticas, y que las agencias sean las agencias que ejecuten, que, inclusive que diseñen y ejecuten esas políticas, ¿verdad? Entonces, eso ha sido el esquema que hemos elegido y es el esquema que vamos a ver al final como resumen. Ya lo hemos dicho, la transformación del CONICYT, integrada actualmente por gobierno, academia y por sectores productivos. Y eso ha sido la agenda cumplida de competitividad del año 2005. Evidentemente, transcurridos 4 años, se plantean nuevos desafíos. Y de alguna manera eso configura una nueva agenda de competitividad. ¿Por dónde pasan los nuevos desafíos y lo que hemos aprendido? Primero que nada, otra comprobación. Si nosotros traemos nuevamente el esquema de la matriz de competitividad 2005, vamos a ver la coherencia que existe de esto con la práctica, porque, por ejemplo, en el tema de institucionalidad de apoyo a la competitividad, el gabinete productivo, el cual está conformado por los ministerios relacionados, por los ministros relacionados con la producción, incluyendo bienes y servicios, ha trabajado en esto. En el caso de las políticas de promoción de inversión y de comercio exterior, el gabinete de comercio exterior, la CIASEX, es la que ha trabajado en esto. Y en el caso de innovación, ciencia y tecnología, el propio gabinete de la innovación. Así que, de alguna manera, el primer punto innovador, de alguna manera en esta nueva institucionalidad de la cual estamos hablando, es el trabajo en equipo de los ministerios a través de los llamados gabinetes temáticos, cada uno de ellos tomando uno de los temas fundamentales. Algunos lineamientos para una nueva agenda de competitividad. Hay que continuar y trabajar en un mundo muy dinámico en la mejora de la inserción económica internacional. El dinamismo de la situación económica del país, regional y mundial, implica que hay que tener mecanismos también muy ágiles a la hora de insertarse económicamente. Y esto adquiere especial importancia en este momento, porque en un mundo que es declaradamente, y así lo saludamos, o que se está planteando en la declaración antiproteccionista, o en el discurso oficial no se plantea prácticamente ningún fomento al proteccionismo, es de sospechar que cuando las papas queman, si se me permite la expresión, los países tomen actitudes que los lleven a cerrar. Y en ese sentido, para un país chico, también es muy importante saber dónde ir apuntando su inserción externa. Va a ser un mundo diferente luego de esta situación de crisis internacional. Ya estamos viendo algunas repercusiones en este tema, pero va a ser muy importante el encare de esto en el futuro, en el mediano plazo. También es muy importante la complementación productiva regional entre empresas uruguayas y latinoamericanas, en particular del bloque del Mercosur. Hay un trabajo importante del Ministerio de Industria en ese sentido, que tiene que ver con programas de internacionalización de pymes. Eso es un gran desafío. Continuar desarrollando los clústeres de capacidades, habilidades y conocimientos. Así se plantea una matriz entre clústeres que están relacionados con sectores y otros clústeres que son más transversales y que trabajan a su vez en todos los sectores, que son más servicios, como las TICs, como la logística. Y de alguna manera el desarrollo de los propios conglomerados que tienen relación con los sectores está ayudando a desarrollar los transversales. Y a eso hay que apuntar. Programa de desarrollo de proveedores. Uruguay ha venido manteniendo una inversión importante en los últimos años. Grandes inversiones que antes no venían de Uruguay están viniendo, pero muy importante también colgar de estas grandes inversiones a las medianas, a las pequeñas empresas, para lo cual hay que desarrollar capacidades, y eso el mercado no lo ha desarrollado solo, sino que es importante trabajar a través de las políticas públicas y de estas agencias para realizarlo. Y capacitación de recursos humanos relacionados con esas grandes inversiones también para capacitar a nuestras pequeñas y medianas empresas. El tema de infraestructura, por ejemplo, se ha avanzado muchísimo en este periodo. Yo decía que es una de las, ha sido una de las prioridades, pero también escuchábamos ayer atentamente alguna la exposición del colega chileno, y a veces las definiciones de infraestructura están lejos o separadas de lo que son las definiciones que tienen que ver con el país productivo, con la producción, con la actividad económica en general. Y en ese sentido hay una propuesta también de trabajar en la institucionalidad en ese sentido. Ha habido una mejora en la institucionalidad en las asociaciones público-privadas, en el trabajo de lo que ha sido la Corporación Nacional para el Desarrollo, y también hay una propuesta que vamos a ver a posteriori. Y en el tema de financiamiento, que Uruguay había empezado muy mal, bueno, hay varios desafíos. El trabajo de crear una banca de inversión que lleve a que pueda haber respuestas para grandes proyectos con capitales, con una banca de inversión propia, digamos, instalada en el país, que no existe hoy en día. El fortalecimiento de la banca de pymes, sobre la cual se ha avanzado bastante, incluyendo la creación del Sistema Nacional de Garantías, que va a tener sus efectos en el próximo periodo, y el marco regulatorio de las microfinanzas, sobre las cuales se está trabajando bastante a través del programa, pero que requiere avances en su regulación, básicamente en el próximo periodo. Yo diría que como corolario, como resumen, como conclusión de lo que se está trabajando en este sentido, la idea es hacer un enfoque ni absolutamente transversal, y esto también tiene que ver con algo que se habló ayer en la elaboración, no un enfoque totalmente transversal o neutro de las políticas de apoyo, las políticas de fomento a la competitividad, ni políticas sectoriales exclusivamente. En el caso de Uruguay, por ejemplo, un sector es demasiado grande como para realizar políticas genéricas hacia un sector exclusivamente. Hay que mirar un poquito más adentro. Entonces, ese enfoque matricial incluye, yo diría, que un cruce de producto-mercado, prácticamente. Y que tenga que ver con avanzar hacia un cambio en la estructura productiva nacional, que a la vez que implique una mayor incorporación de tecnología, una mayor incorporación de valor agregado, también vaya contemplando el derrame de la distribución del ingreso a nivel social. Entonces ese es el nudo del desafío que el país encara en los próximos años. Áreas a priorizar, y puse aquí un ejemplo en algún trabajo para el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, aparecen algunas áreas que se repiten, cadenas agroindustriales, energía, aportes biotecnológicos y farmacéuticos, incluyendo la salud humana, sanidad animal, las TIC, los recursos naturales hacia el medio ambiente y el turismo. También en la estrategia industrial, recientemente diseñada por el Ministerio de Industria, tenemos algunas indicaciones o algunas apuestas a diferentes sectores, a diferentes áreas, y lo pongo como ejemplo aquí que lo pueden leer, en las cuales por supuesto que hay grandes coincidencias, ¿verdad? Con este objetivo, también planteado en la directiva de la estrategia industrial, de pasar de este estado 1 y estado 2, en los cuales la agroindustria y la manufactura simple de baja o media tecnología, o las industrias de soporte con escasa tecnología nacional, que es el estado mayoritario en que se encuentra hoy Uruguay, se pueda avanzar hacia, a través de la absorción técnica, pasar a otros estados, a otros escalones en los cuales haya dominio de la tecnología y producción de bienes de calidad, y por qué no, capacidad de innovación y diseño de productos que sean líderes globales. Esa es la apuesta de la directiva de estrategia industrial, que también está relacionada con lo que venimos hablando. En resumen, la estrategia 2005-2010 focalizó en nuevas reglas de juego, en una nueva institucionalidad que se está viendo dibujada hacia ahora, y en el desarrollo de las capacidades, básicamente también del Estado, para poder afrontar estos desafíos. Esto tiene un sobrecosto que va a haber que encarar. Yo creo que hay una instancia fundamental, es el presupuesto 2010. En Uruguay tenemos presupuestos quinquenales, se discute en el primer año de gobierno el presupuesto para todo el periodo, y el presupuesto, como fue en este periodo pasado, tiene que ser la expresión monetaria del programa de gobierno. Así que si hay prioridad en estos aspectos, debería haber contemplación en el nuevo presupuesto 2010. Y la nueva agenda, como decíamos de alguna manera, con otras palabras, deberá profundizar en el desarrollo de capacidades para que el crecimiento económico sea equilibrado territorial y socialmente. Por último, un solo slide como resumen de esta nueva institucionalidad, que incluye estas agencias que estábamos hablando, que son en general generales, digamos, no atienden específicamente a sectores, hay muchas otras que sí están relacionadas, o institutos estatales que están relacionados con sectores específicos, como un Instituto Nacional de Cannabis u otros ejemplos, Instituto Nacional de Viticultura. El paso previo a mostrar el mapa completo es, desde lo que ha sido el avance de este sello Uruguay Fomenta, a través de la máxima instancia de coordinación posible que existe hoy, dar un salto hacia la creación de una Agencia Nacional de Desarrollo Económico, la cual estaremos enviando en pocos días al Parlamento, que brinde una serie de productos y servicios financieros y no financieros, como tenemos ejemplificado en la pantalla. Pero yo diría que resulta muy importante el tema de trabajar en mejorar la calidad, pero básicamente de la gestión de nuestros empresarios. Hay una gran oportunidad así de mejora. Y proyectos asociativos que tengan que ver con agrandar volúmenes de productores en general pequeños, en un país pequeño, integración horizontal. Y la integración vertical con el desarrollo de proveedores, básicamente relacionado con grandes inversiones o con empresas públicas, que son también grandes empresas en Uruguay. El esquema que estamos visualizando para el futuro inmediato estaría relacionado así: la continuación del trabajo a través de los gabinetes temáticos, que se ha manifestado de manera muy positiva, el Gabinete de Comercio Exterior, con su agencia ejecutora Uruguay 21, el Gabinete de la Innovación, con su agencia ejecutora, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Gabinete Productivo, con lo que hoy es Uruguay Fomenta y que pretendemos que sea, y que el Parlamento así lo acepte, la Agencia Nacional de Desarrollo Económico. Y por último, una pregunta, porque no ha estado planteado, pero de la propia estructuración de la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, quedaría un rol muy importante que ha jugado la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es otra agencia estatal, referida a solucionar temas de infraestructura, y para los cuales los invito, no sé si hay charla aquí en el foro, pero dentro de un rato nomás, a las 5:30 de la tarde, un ejemplo es el edificio que tenemos aquí enfrente, que va a ser inaugurado, entregada las llaves al señor Presidente de la República, 5:30 hoy. Ese es un ejemplo de cosas que ha facilitado, entre otros, la Corporación Nacional para el Desarrollo. Así que de alguna manera, como resumen general, yo diría que la nueva institucionalidad que se plantea en el país es una institucionalidad que en general, en el benchmarking, en la comparación, países pequeños que han sido exitosos en el mundo han trabajado fuertemente en mejorar la institucionalidad pública para trabajar conjuntamente con el sector privado. Zapatero a tus zapatos, cada uno a sus áreas, pero el Estado tiene que prepararse como para trabajar a través de generación de políticas a nivel político y generación de agencias que permitan ejecutar con eficiencia, con efectividad y con transparencia y evaluación los recursos públicos.